Ok, Shabbat Shalom, queridos amigos, o Shavua Tov para aquellos que ya terminaron el Shabbat. Aquí en Europa está cayendo la noche más temprano, así que ya nosotros por aquí terminamos Shabbat. Hoy vamos a estudiar la parasha Asino, que es una parasha corta. Pues Dani también tiene compromisos, entonces vamos a tratar de ser diligentes en el tiempo. Para que nos alcance. Y otra cosa importante es que el próximo sábado, el próximo Shabbat, no hay clase, hay un día de vacaciones, vamos a decir así, porque es el estudio de Hoshana Rabá. Yo estaré en la sinagoga, no hay, se lee en el día la Parashá Besota Berajá, pero también se comienza con Bereshit, entonces no hay estudio ese día, pero sí estudiaremos Bereshit y yo les digo exactamente qué día. Bueno, entonces hoy nos corresponde estudiar la parasha Asino, que es una parasha bastante particular. Y vamos a ver cómo comienza. Dice: presta atención o presta el oído, que hablaré, y la tierra oirá lo que saldrá de mi boca. Este es el versículo 1 de esta parasha. Como ya bien saben, con esta parasha llegamos al final del estudio de la Torah de este año. Hay 54 parashot en la Torah, y esta es la número 53. Y como les dije la semana pasada también, cuando se lee Simchat Torah, el mismo día se comienza a leer Besota Berajá y Bereshit. Entonces, vamos a ver cómo este año se organiza la lectura. Todavía no lo tengo claro porque no ha salido la gaceta. Pero ya a partir de mañana sabremos cómo se va a organizar la lectura de la Torah. Lo cierto es que con el final de Sukkot se considera que nos llega la lluvia y el rocío. El rocío siempre está presente, obviamente, pero ya ustedes saben que la lluvia llega por épocas. Bueno, salvo en Francia, que llueve todo el año, pero en la mayoría de los países la lluvia llega por época. Y podemos considerar entonces que este es el final del estudio anual de la Torah, que para asegurar la continuidad se empata el día de Simchat Torah, se sacan dos Sefer Torah, uno en donde se va a leer Besota Berajá y donde se va a leer el primer capítulo de Bereshit. Entonces, en una se cierra la Torah, pero inmediatamente el mismo día se abre en el otro. Y esto tiene toda una connotación simbólica. Acuérdense que habíamos hablado que la Yud es un círculo, una rueda, y que toda la creación se representa en ruedas, justamente porque el tiempo no se detiene, sino que hay una continuidad dentro de la creación. De hecho, se ha notado, o los científicos han remarcado, que hay una aceleración real del tiempo, y creen que hubo un segundo Big Bang, un segundo Simsum, que hizo que todas las partículas se aceleraran. Esto todavía no ha sido probado, pero es la hipótesis de las observaciones cósmicas. En fin, Asino es realmente una porción única y siempre se lee después de Rosh Hashanah. Esta puede llegar entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, o entre Yom Kippur y Sukkot. Pero la singularidad de esta parasha se debe a la forma en la que está escrita, y allí lo tienen en la imagen. Ella representa una balanza. Vean que ella tiene una, así como está allí, está en el Sefer Torah. Ella tiene una barra encima, dos columnas, que se extienden hasta el otro, hasta la otra hoja del pergamino y termina en una barra abajo. Esta especie de forma en la que está escrita la Parashá Sino representa una balanza perfectamente equilibrada y la balanza a la inversa, ¿verdad? Así que esa barra inversa comienza en la tierra y sube hasta el cielo. Y esto no solo se extrae, o sea, esta conclusión no solo se extrae de la forma en la que está escrita, sino también en su nombre. Es interesante porque en ninguna parte, cuando uno lo ve en la Torá nuestra, en la que yo uso, sí están las dos columnas, pero no se distinguen las barras. En cambio, en el Sefer Torá, sí. Y es interesante porque Asinu llega siempre en el mes de Libra, que en hebreo se llama Osnai, que quiere decir balanza. Y además, Asinu proviene del Shoresh, de la raíz, Ozen, que quiere decir oído, Osnai y Osen poseen las mismas letras porque el órgano que interviene para que una persona mantenga el equilibrio al caminar es el oído interno. Entonces hay todo este juego de palabras y de letras que nos hacen comprender que esta porción realmente nos está pidiendo que haya un equilibrio entre la tierra y el cielo. Además, sabemos que los oídos representan a la Binah, que es la inteligencia. Y si vemos a el órgano del oído desde la parte anatómica en el cuerpo, también veremos que está conectado con los ojos, es decir, la sinus está conectado con el oído y está conectado con los ojos. Y como ya ustedes saben, los ojos vienen siendo la sabiduría, la jojma, que está conectado a la inteligencia. Y siempre nos dicen los cabalistas que la jojma y la binah deben estar juntas para que haya el equilibrio. Así que la vista, cuando también tenemos problemas de vista, podemos marearnos y tener problemas de vértigos y perder el equilibrio. ¿Por qué? Porque estos dos órganos tienen que ver con nuestra estabilidad. Para entender esto, tenemos que entender primero qué sucede en este periodo de tiempo. Aparentemente no sucede nada. Entre Kippur y Sukkot hay 5 días de calma, en donde podemos reposarnos, en donde no hay que agregar nada en las oraciones, en donde volvemos a la normalidad, entre comillas, pero en el plano energético sabemos que la Hei de la Binah, del nombre de Dios, bajó hasta Malhut en el día de Kippur. Vean, ahí está el nombre de Dios. Vean, la Yud y la Hei, la segunda, de izquierda a derecha, descendió hasta Malhut en el día de Kippur y después de Kippur, ella regresa a su trono. ¿Cuántos días tarda? 5 días. ¿Por qué? Porque 5 es su valor gemátrico. ¿Y qué quiere decir esto? Que el 15 de Tishrei, la Hei llega a su posición original. ¿Qué pasa el 15 de Tishrei? Es la luna llena de Libra. Y en ese momento, el nombre de Dios vuelve a completarse y nos trae bendiciones. ¿Y qué sucede entonces? Que la Binah comienza a derramar sus fluidos. Por eso celebramos Sukkot el 15 de Tishrei, porque es el día en el que estos fluidos regresan a la tierra. ¿Cuáles son estos fluidos? Para entender, veremos que hay dos cosas importantes que encontramos en esta porción y que necesitan balance para preservar la vida. Veamos el versículo 2. Dice: mi enseñanza caerá sobre ustedes como la lluvia y mi palabra fluirá como el rocío, como llovizna sobre los tiernos brotes y como aguacero sobre la hierba. Lo primero que debemos entender es que Asinu es un poema, y como todo poema, tiene un lenguaje artístico que a veces carece de sentido literal y es más bien rítmico, porque él busca que haga una rima y juega con las palabras, ¿verdad? Y en este sentido, en este versículo, podemos distinguir claramente dos elementos: la lluvia y el rocío, que juegan un intercambio. Hay una especie de danza entre estos dos elementos. La lluvia viene del cielo y como tal debe ser captada por nosotros, pues es comparada con la enseñanza, y esto está representado en la barra de la primera parte de Asinu, en la barra de al lateral, esa primera parte, ¿verdad? Luego vienen las dos columnas que representan nuestras polaridades, nuestro Gesed y nuestra Geburá perfectamente balanceadas para no crear inundaciones en nuestra vida, para que no se lastimen las cosechas que nos proveen el sustento, para que no se provoquen catástrofes que destruyan las viviendas que nos cobijan, de allí la sucá. El asunto es que la lluvia, como todo en la naturaleza, es un medio de juicio para el planeta. Por eso se dice que la lluvia es un tipo de providencia que solo le pertenece al cielo de acuerdo al mérito de la conciencia colectiva de la humanidad. Pero en cambio, el rocío no viene del cielo. El rocío viene de la tierra, lo cual está representado en la barra de abajo, en la barra que está en el segundo, en la segunda hoja del pergamino. El rocío se produce cuando la superficie vegetal de la tierra se enfría, creando una diferencia de temperatura con respecto al aire, que termina siendo más cálido que la corteza vegetal. Para que se produzca rocío, las moléculas del aire, que son el oxígeno y el hidrógeno, deben estar en perfecto balance. El oxígeno es el aire seco y el hidrógeno es las moléculas de agua. Debe haber un perfecto balance entre estas dos para que se produzca el rocío. Siendo así, el aire se condensa, convirtiéndose en minúsculas gotas que se posan sobre la superficie de las plantas. Ahora fíjense algo. ¿Qué sucede si hay deforestación? La deforestación rompe este frágil equilibrio que mantiene oxigenada la superficie de nuestro hermoso planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros actos balancean o desbalancean la estructura de la corteza terrestre. Si no hay un balance arriba, tampoco este se realiza abajo. Pero si no hay abajo un balance fruto del equilibrio interno del hombre que se traduce en sus acciones, tampoco hay sustento de ningún tipo. ¿Qué es lo que Moshe nos está pidiendo aquí? Moshe nos pide que lo de arriba se convierta en lo de abajo y que equilibremos el cielo de abajo con nuestras acciones. Es decir, que la lluvia sea como un rocío que sea tenue para que las cosechas sean abundantes, y que el rocío sea abundante para que la tierra esté presta a germinar siempre. ¿De quién depende esto? La lluvia se dice que depende de Dios. ¿Es cierto esto? No, nos está diciendo Moshe que depende de cuánta sabiduría revelemos en el mundo. La lluvia puede ser equilibrada o no. No crean que mucha sabiduría implica mucha lluvia. No es así. Mucha sabiduría implica una lluvia tenue, una lluvia equilibrada y perfecta para que la actividad del hombre progrese, para que la tierra germine, se llene de vida y nos dé sustento. Así se logra el verdadero balance. Esto es importante porque demuestra que Hashem desea darnos todo. Solo necesitamos la capacidad de recibir. Necesitamos las acciones justas y necesitamos el mazal para merecer la providencia, mis amigos. Y todas estas tres, estos tres aspectos, es lo que estudiaremos el próximo año. Ya este año bastante estudiamos sobre esto, pero vamos a seguir profundizando sobre estos tres aspectos, porque la capacidad de recibir depende de nosotros, igual que las acciones justas, pero la providencia depende de las consecuencias de nuestras acciones, depende de las misvot, de nuestra, de la conducta moral, o de nuestra, no es una moralidad basada en doctrinas. Estoy hablando de la conducta moral con respecto a las leyes del universo. Y de allí depende nuestra providencia. Por eso Asinu es un canto que unifica los cielos con la tierra. En términos prácticos, ¿qué representa esto para nosotros? Para nosotros esto quiere decir que tenemos que aprender a captar el mensaje que nos traen los cielos, porque ya saben que no hay un solo cielo, hay siete cielos. ¿Cómo se hace esto? Para entender, tenemos que analizar primero al ser humano. Pregunta, ¿por qué no somos como los animales que caminan en cuatro patas? Rashi dice que fuimos creados para estar de pie, para que nuestra cabeza se eleve hacia las alturas, para poder ser antenas de pensamientos divinos. Pero el torso es lo que realmente se parece al animal. Sin embargo, este torso tiene un sistema nervioso que al conectarse con esta inteligencia fenomenal del cerebro puede descifrar escrituras. Y esto es lo que nos diferencia de los animales. Todos los animales tienen un lenguaje para comunicarse entre ellos. Pero un pato nunca puede aprender a ser como una gallina. Ni un burro puede aprender a ser como un caballo. Ningún animal puede descifrar letras, ni puede aprender las costumbres de otro animal, porque más tarde o más temprano su naturaleza saldrá a relucir. En cambio, un ser humano español puede aprender a hablar el coreano, el inglés, el francés, el búlgaro. Un ciudadano musulmán puede aprender a ser budista. Un judío puede aprender a ser musulmán y viceversa. A nivel de inteligencia podemos evolucionar fácilmente, pero tenemos un problema. De arriba hacia abajo, la luz entra por la derecha, pero de abajo hacia arriba, el retorno es por la izquierda. Por eso, lo primero que surge en nuestra mente son pensamientos negativos. ¿Por quién son provocados estos? Ya vamos a ver. Para que la flexibilidad, la comprensión y la intuición se exprese, la información pasa por el lado izquierdo, que es restringido, que es racional, que es lógico, que no cree en la magia ni en lo sobrenatural. Por eso, nosotros estamos en este mundo creyendo que somos inmortales, creyendo que existimos realmente en el universo y que somos únicos. en el universo y no hay nada más lejos de la verdad. ¿Por qué los científicos son escépticos? Porque todo el tiempo están en contacto con la realidad, que es que somos un pequeño planetita que está guindando con hilo mágico por todo el universo, que es inmenso. Entonces, esa creencia o esa falta de visión de lo que realmente somos es nuestro lado lógico, porque es lo que vemos, es lo que tocamos, es lo que nos hace creer que existimos como materia, y eso es el cerebro izquierdo. Por eso, de lo que surge primero en nuestra mente son los pensamientos negativos, y ellos van a influenciar a el cerebro. Es decir, las emociones, mis creencias influenciadas por mi corazón, son las que van a influenciar mis pensamientos. En otras palabras, el Zohar dice que el tercer cerebro es el líquido que divide a ambos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Y ciertamente ese líquido es mucho menos denso que los hemisferios, derecho e izquierdo. Es decir, vean esa imagen. Lo que está en azulito es el líquido cefalorraquídeo que circula por nuestro cerebro. Eso que está en medio de nuestro cerebro, ¿verdad?, es el tercero, que es pura agua, que no hay masa. ¿Qué quiere decir esto? Que este tercer hemisferio está más apto o es menos denso para captar las vibraciones del universo. Eso quiere decir que para captar los mensajes de arriba, los verdaderos mensajes, necesitamos el torso. ¿Por qué? Porque el torso está debidamente conectado al sistema nervioso, que a su vez conecta al cerebro con todos los órganos. Vean cómo allí está explicado. El sistema nervioso tiene conexión de todos los órganos y eso todos se conectan al cerebro. ¿Y quién es el maestro del torso? El maestro del torso es el corazón, que es quien lo dirige. Y ya se ha probado que en el corazón hay neuronas. ¿Qué sucede entonces? Que el corazón tiene un cerebro propio. Fíjense que un cuerpo puede vivir sin cerebro. Una persona que queda en estado Has Veshalom, en estado vegetativo, puede seguir vivo por años mientras su corazón esté latiendo. Pero cuando el corazón se para, el cerebro se para también. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón, el hombre como carne, es puro corazón. Y su conexión con el espacio superior está en su cerebro. Entonces, cuando digo captar el mensaje de arriba, no les estoy diciendo escuchar voces o volverse medium. Captar el mensaje de arriba es igual que el rocío. Es ser vasija que exprese luz. Entonces, cuando una persona desequilibra su corazón, en otras palabras, cuando desarrolla sentimientos que le hacen mal a sí mismos, estos van al cerebro, influencian al cerebro izquierdo, porque la luz de retorno pasa primero por el cerebro izquierdo, y de allí es que van a surgir los pensamientos negativos primero. Cuando yo les digo, bueno, si ustedes van a hacer su mapa del tesoro, escriban primero cuáles son los miedos que tienen. Ustedes se van a dar cuenta que todo lo que va a salir primero es primero disparate, cosas que no tienen ningún tipo de coherencia, y luego va a surgir todo lo negativo primero. Y ya al final, ¿verdad? Ya va, al vaciar los miedos, entonces surge el verdadero, la verdadera, el verdadero deseo. ¿Ok? Entonces, el corazón, mis amigos, es la parte que nos corresponde a nosotros gerenciar. Solo limpiándolo podemos captar los fotones que nos envía el universo. Ustedes se han dado cuenta que cuando estamos en conflicto no comprendemos nada. No entendemos razones, no hay que nos digan que nos hace cambiar. Tenemos esa ansiedad y esa angustia y nada de lo que nos digan nos puede calmar. ¿Por qué? Porque mientras más estoy en el animal, más dura es comprender la razón. Esto sucede, mis amigos, porque la luz carece de masa y nuestro torso es masa. Para que el cuerpo capte los fotones, se deben gerenciar acciones capaces de atraer a los fotones. Ahora vean cómo empieza esta porción. Asino versículo 1. Vuelvo al inicio. Presta atención, oh cielo, que hablaré, y la tierra oirá lo que saldrá de mi boca. Asino, préstame atención. Es decir, cuando uno dice préstame tu oreja, es que te estoy hablando aquí cerquita, ¿verdad? Pero fíjense cómo dice aquí. Asino a Shamain, en los cielos, a Devarim. Vean el número que contiene, la gematría que contiene esta frase que yo subrayé en amarillo. Si sumamos la Hei 5, la Shin 300, la Men 40, la Yud 10, la Men final 40, la Bab 6, el Aleph 1, la Dalet 4, la Bet 2, la Resh 200 y la Hei 5, tenemos 613. 613 son el número de mitzvot que está prescrito en la Torah. Son acciones que vibran a la velocidad de la luz y nos permite captar el mensaje de estos fotones que están en esa parte de arriba de la parashá Asino. Por eso es muy importante la fiesta de Sukkot, pues ella representa la conexión con el cielo. Y ese rocío que se pega de la sukkah es la leche materna, es la extracción del sustento como resultado de este equilibrio. Por eso esta porción es el capítulo 32 del libro de Devarim, que es el mismo valor numérico de la palabra Lev, que quiere decir corazón, mis amigos. Conclusión. El trabajo que hicimos en este año es quitar la piedra de nuestro corazón. Ahora nos corresponde llenarlo de fotones, llenarlo de luz. Nosotros todos los días, mis amigos, estamos recibiendo esa carga energética en forma de pequeñas partículas invisibles, y ellas buscan aparearse con nuestro torso para que nuestro torso sea menos animal. La única manera de nosotros poder controlar nuestras emociones, la única manera de poder dominar nuestro ego, que es nuestro mayor enemigo y a la vez es un gran amigo, porque hasta que cumplimos 40 años, el ego es un aliado para aumentar nuestra autoestima, pero una vez que pasamos los 40, entonces debemos desmantelarlo porque ya estamos firmes en nuestra personalidad, es lo que se supone que debería suceder. Pero para que nuestro ego deje de dominarnos, para que dejemos de ser esclavos de nuestro ego, nosotros tenemos que aparear nuestro torso con esos fotones. Y para ello necesitamos estas prescripciones en la Torá que vienen en forma de letras hebreas. Y yo lo que pienso es que en este próximo año, después de cada clase, vamos a hacer una meditación con las letras hebreas para irnos familiarizando con ellas, para irlas conociendo, para entender que ellas son la manera en cómo vamos a descifrar los mensajes divinos en nuestro corazón. Así que pienso que este año pues vamos a tener clases muy productivas, clases muy luminosas, y Baruch Hashem, espero contar con el apoyo de todos ustedes para seguir avanzando en este precioso trabajo de ir descifrando la Torah. Vamos a dejar la clase hasta aquí y vamos a atender las preguntas.